y la luz intentamos, al menos esa es nuestra intención, cumplir con lo prometido. El pasado día 9 de este mes de enero, que ya este fin de semana nos despedimos, nos acompañaba la doctora Rosa Casafont. Y lo hacía con un título muy atractivo, Viaje a tu cerebro emocional, una inmersión al mundo de las emociones, editado por Ediciones B. Y hacíamos un repaso a esa trayectoria interesantísima, la nuestra, la cerebral, la de los humanos, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? La importancia de cuidarnos, de alimentarnos, de hacer ejercicio y sobre todo de que nos quieran y de que también tengamos capacidad de amar y de respetar el amor en sus diferentes facetas, el amor en amistad, el amor en pareja, el amor en familia, el amor al trabajo, al paisaje, al agua, todo es amor, en definitiva. Luego leeremos uno de los últimos párrafos de este libro. Todo el libro es una delicia. Y la verdad es que estoy muy agradecida. Dejábamos en puntos suspensivos una segunda cita con la doctora Rosa Casafont, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Una mujer especializada en estos temas. Fantástico esa formación a través de varios másters, como en salud laboral y otro en neurociencias por la Universidad de Barcelona. Y es una mujer que además decimos que tiene esa trayectoria profesional abierta en varios campos, ¿no? Como médico asistencial en el ámbito hospitalario y la asistencia primaria, y también como dirección médica, ¿no?, de una empresa estatal de servicios. Esto es muy importante porque trabajar en grupo nos da muchas cualidades que luego podemos compartir con los demás, y este es el caso de nuestra invitada. Muy buenos días, buen día, Rosa.
Buenos días, Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy contentos porque estamos aquí prácticamente ya despidiendo el mes de enero, con pie ya en el mes de febrero. Se nos ha pasado muy rápido, ¿y a ti?
Sí, también. Aunque ha sido un mes algo complicado, pero también. Y la proyección del 2015 tiene que ser buena.
Ya lo creo que
sí. Tenemos que hacerla buena.
Ya lo creo que sí. Permíteme pedirte, ¿podemos sintetizar un poco la esencia de esa entrevista que teníamos contigo el pasado 9 de enero, Rosa?
Sí, claro. Bueno, el día 9 estuvimos haciendo un poco de estructura de lo que representaba el viaje a tu cerebro emocional, aunque no entramos bien en las partes del libro, pero hablamos pues de la importancia de las emociones en la toma de decisiones, de lo importante que es el sueño y también del componente epigenético, que es ese componente fuera de la genética muy influenciable por nuestro entorno y que esto determina nuestra salud o nuestra falta de salud. Y también hablamos un poco pues de que tanto el niño como el hombre ancestral tenían un cerebro más mágico que el adulto actual, porque ya hay más dominancia del cerebro izquierdo en relación al hemisferio derecho, y por tanto ya hay una combinación integrada de esa parte emocional con la más racional. En principio yo creo que estos son los cuatro puntos más importantes que dijimos el día 9. Quizá me gustaría añadir algo que nos puede ayudar a enlazar con lo que podemos hablar hoy. Uh-huh. Y es que en el primer libro, Viaje a tu cerebro, hablábamos de un tesoro fundamental, descubríamos el concepto de la capacidad plástica, que es esa capacidad de cambio que tenemos ante cualquier experiencia, uh-huh, y de una herramienta máster para dirigirla y responsabilizarnos más de nuestro cerebro. Y en ese viaje a tu cerebro hablábamos de la coherencia entre pensar, sentir y comportarnos a través del método TABIT. Uh-huh. La diferencia con Viaje a tu cerebro emocional es complementar ese primer trabajo y profundizar en nuestro mundo emocional, hacer una inmersión en el mundo de las emociones, porque nos hemos dado cuenta que el cerebro es un órgano de conocimiento emocional, como dijimos en nuestra primera entrevista, ¿no? Y claro, las emociones influyen en nuestra toma de decisiones, Y aquí, en Viaje a tu cerebro emocional, hablamos de un segundo tesoro, esa epigenética y la influencia de la calidad de vida, del ejercicio, del sueño, en la construcción también de nuestras redes mentales y de la función que ejercen los genes, ¿eh? O sea, no cambiamos la estructura de los genes, pero sí cambiamos su función. Y es importantísimo saber esto.
Ya lo creo que sí. Dices, sí, sí, además es y reafirmo, estoy en la página 113 de este tu segundo libro dedicado precisamente a que conozcamos un poco más el cerebro, Viaje a tu cerebro emocional, y dices lo siguiente: tenemos necesidades psíquicas, emocionales y físicas que deben ser satisfechas, porque de lo contrario crecemos con retraso psicomotor y con alteraciones de comportamiento. Y añades, nuestras redes neuronales se depuran a medida que crecemos, se eliminan ciertas conexiones entre neuronas, favoreciendo que otras redes sean más robustas y puedan conducir a información privilegiada. Esto es muy importante y por eso cuando muchas veces nos hacemos hombres y mujeres de provecho, ¿verdad?, por la edad, supuestamente, se cree a veces en nuestro entorno que no es necesario esas preguntas tan bonitas como ¿cómo estás? Y que alguien venga y nos dé un abrazo o que tengamos una llamada y que nos diga me acuerdo de ti. Esas cosas que diríamos con 13, 14 años da la sensación de que con 50, 60 no se necesitan y se siguen necesitando.
Se sigue necesitando, aunque es fundamental en la primera infancia, bueno, desde siempre, ¿eh?, ya desde el útero hasta que nos vamos de esta vida, ¿no? Sigue siendo fundamental, ya no solo para ese proceso de especialización cerebral, que estos estímulos cognitivos estén influidos por el afecto, por la sensibilidad. Y además es que está demostrado, no solo en animales, sino en humanos, que el hecho de que a los pequeñines les acariciemos, les mimemos, les demos afecto, pues esto influye en su capacidad futura, en sus capacidades cognitivas, en la capacidad que tienen para aprender, en la capacidad de estar sanos o ser personas lábiles, en caso contrario. O sea que es fundamental que tengamos esto presente.
Pues vamos con esas tareas que nos quedaban pendientes en la otra entrevista, doctora Rosa Casafont. La estructura del libro. ¿Cómo aparece este libro de cara a cualquiera de los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando y que estén interesados en hacerse con él? ¿Cómo se estructura?
Mira, como a mí me gusta trabajar muchísimo con metáforas, la metáfora central de este libro es el árbol de crecimiento emocional, de la vida emocional. Y vamos desde las raíces, que es el primer apartado, donde hablamos de esos ancestros, pasamos por el tronco y las ramas, donde hablamos de lo que era el sentimiento, que era la integración de emoción más razón, y ahí empezamos a ver las emociones más elaboradas. Vamos a una tercera parte, que son las malas hierbas, y esas malas hierbas incluimos ahí unos sustratos desfavorables como el estrés, la falta de sueño o la inactividad, unos contravalores que hablamos de agresividad, de miedo, de maltrato, y unos deseducadores que son la familia de las cucarachas, que le llamo yo, donde aprovechamos para ver cinco personajes diferentes que incluyen contravalores y hablar de coherencia y de diferentes tipos de coherencia. Como decíamos en el primer libro, básicamente hablábamos de coherencia entre pensar, sentir y comportarnos. Aquí hablamos de otras, muy interesantes y complementarias. Pasamos a una cuarta parte, que son las hojas, flores y frutos, que es el presente como oportunidad, aquí ya. Y aquí hablamos de la mente, de esa entidad tan compleja, intransferible y en esa mente hablamos un poco de conciencia, y de autoconciencia, y vemos dónde situamos en la mente humana estructuras que pueden cuidarse de ella. Hablamos de inteligencia también en esta parte, y mira, voy a aprovechar porque hay una definición de inteligencia que me encanta,
¿sí?
Que es una de las coherencias, ¿no? Es la coherencia y congruencia entre funciones ejecutivas y funciones afectivas y emocionales. Uh-huh. Eso es ser inteligente. Me parece fantástica esta definición.
Yo lo creo.
Y aquí también apuntamos un poquito sobre inteligencias múltiples, que es una gran oportunidad para aprovechar y potenciar el crecimiento de los niños, ¿no? Uh-huh. Porque no todos tenemos que ser inteligentes en lo mismo.
Eso es.
Howard Gardner supo ver esto, y esto ha dado un gran avance a la orientación pedagógica.
Uh-huh.
¿Qué más vemos en esta cuarta parte? Bueno, yo creo que hablamos también aquí de sabiduría,
sí.
De competencias emocionales como nuestra gran fortaleza social, porque somos seres sociales antes que individuales. Y bueno, ya una quinta parte, la uh-huh. última, antes del epílogo, que es el abono. Uh-huh. Y en ese abono,
sí.
pues es donde ya hacemos el colofón de todo lo que hemos estado hablando un poco, pero empezando por la educación emocional, que es un proceso continuo, y hablamos también un poco de competencias, pero básicamente en esta parte yo lo que destacaría es que hay unas herramientas, como también las hay en el primer libro, aquí enfocadas a un progreso emocional, ¿no?
Uh-huh.
Y hablo de unas que ya se mencionaban en el primer libro, pero que yo siempre digo, esto es un kit de emergencia, ¿no? Que es cómo frenar la revolución estresante en un momento determinado, que es la combinación de tres herramientas, la respiración, la salivación y la posición corporal.
Uh-huh.
Hablamos también de la herramienta del juego, del juego simbólico, que a partir de los 2 años ya aparece,
uh-huh.
el jugar a imaginar, ¿no?
Sí, sí, es súper divertido.
Claro,
uh-huh.
de la risa, y del humor, con su componente intelectual, del ejercicio, de la música, de las caricias,
claro.
que llegamos a tener neuronas específicas para detectar caricias suaves. O sea que, bueno, es un apartado interesante. Y aquí también hay un apartado que yo lo llamo metodología de la escuela de vida, que es un trabajo de campo que hice. Y escogí una guardería, una escuela de primaria, un proyecto muy bonito que se está llevando a cabo en un ayuntamiento cercano a Barcelona, que es un agente tutor que yo lo llamo el poliamigo,
uh-huh.
y ya lo descubriréis porque es muy bonito.
Uh-huh.
Bueno, entre otros, ¿no? Porque hay más de una entrevista, que esto es diferente. En el primer libro no había este trabajo de
eso
campo.
Es. Uh-huh.
Y yo creo, bueno, tenía ganas de hacerlo, más que fijarme en las diferentes escuelas que hay y métodos de educación emocional, pues pensé, bueno, será interesante ver qué es lo que hay, ¿no?, a la práctica,
claro.
y hacer un pulso en diferentes ámbitos de nuestra sociedad.
Está muy bien. Además, así, de esa manera,
último,
el lector visualiza todo, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Sí.
Y hay dos apartados también en esta quinta parte muy interesantes, y con esto acabo y te dejo hablar a
no.
ti. Que uno es hablar de creatividad,
uh-huh.
y dentro de la creatividad pues hablamos de curiosidad, de uh-huh. imaginación y un poco del proceso que implica crear. Y aquí hay una herramienta fantástica, que es el mapa mental. Uh-huh. Y por último, pues los estímulos de vitalidad emocional, que este es un apartado largo, donde casi se podría incluir el epílogo, y vemos cómo podemos estimular los sentidos, hablamos de diferentes rincones, el de pensar, el de imaginar, el de la paz, de un tema precioso que fue el descubrimiento. Yo lo llamo el apartado, el libro que hace amigos, que es una historia muy bonita para aplicar y extrapolar a diferentes comunidades, que también es bonito, de la naturaleza como fundamental para nuestro crecimiento sano y del contacto con la naturaleza y los animales y las personas, y del silencio, hablamos un poco también de lo que es contemplación y meditación.
Y escuchar.
Y eso es el libro,
Sí, sí, y además es un esfuerzo porque a pesar de todo este, y repito la palabra esfuerzo, por sintetizarlo, son 264 páginas. Hace unos años, Leo, cambié mi orientación profesional, hasta entonces centrada en la práctica médica asistencial, y dediqué tiempo y esfuerzo a mi formación en el campo de las neurociencias y de la neurobiología del comportamiento. Desde entonces, y a medida que mi formación como médico se ha ido completando con esta disciplina, he reflejado en un método práctico y de fácil comprensión un conocimiento para ponerlo a disposición de los profesionales, pacientes y ahora lectores que crean tanto como yo en nuestra gran capacidad de cambio y aprendizaje dirigida a obtener una mejor calidad de vida. El método TABIT pretende utilizar nuestra capacidad plástica cerebral y orientarla hacia un cambio cognitivo, emocional y de comportamiento más saludable, razón por la cual es fundamental empezar por conocernos. Estas son tus palabras que forman esta casi contraportada del libro, un poquito antes de la contraportada, pero que insisten estas palabras, y por eso las he leído, en esa esencia fundamental de este libro que tenemos en las manos. Tenemos 4 minutos para dedicarlos a explicar y yo elogiar, evidentemente, porque lo estoy mirando, el gran trabajo que has hecho aportando dentro de este libro, el mapa mental, con figuras, dibujos, flechas, explicaciones, súper dinámico. ¿Qué aporta este mapa mental, Rosa?
Bueno, es que el mapa mental es una herramienta preciosa porque refleja cómo trabaja nuestro cerebro, Nuestro cerebro trabaja con los dos hemisferios a la vez, el racional y el emocional, trabaja con dibujos, con colores, con organización de conceptos, y además los organiza también según su importancia, no solo en el tiempo, ¿no? Y el mapa mental refleja todo eso. Entonces me pareció muy bonito el poder hacer el ejercicio de hacer un mapa mental del índice del libro. Uh-huh. Y aparece en el libro con un árbol central, y de izquierda a derecha van apareciendo pues la semilla y las raíces, el tronco y las ramas, con nuestro amigo el hombre lupa en cada uno de los apartados, que nos aclara conceptos, nos explica historietas para poder profundizar o aclarar cosas que podrían no haber quedado suficientemente entendidas, y bueno, y naturalmente con mucho color y dibujos que representan de forma gráfica en una sola hoja todo aquello que tenemos dentro de un proyecto o de un estilo de vida, que queremos para nosotros o de una empresa que queremos formar, y en ese caso, pues del libro Viaje a tu cerebro emocional. Sí. El mapa mental lo podemos utilizar para todo lo que queramos, y además yo lo aconsejo porque, como decimos en catalán, amb un cop d'ull, solo con a vista de pájaro, ¿no? Podemos ver qué es lo prioritario, si me desvío, si no me desvío, qué representa para mí, lo fundamental para conducir el proceso de vida, básicamente.
Así es. Que tenemos muchas herramientas y lo importante es que alguien como tú, de alguna forma, haga que visualicemos todo lo que tenemos delante, y este es un buen libro. Pues con tu permiso, sé que va a ser un libro muy querido y por eso, por mi parte, creo que debo de sortearlo entre los oyentes que participen en este teléfono que tenemos para todos ellos, que es el teléfono del oyente de Radio Euskadi, el 901-440404. Al final del programa haremos un sorteo y estoy convencida de que será muy buen provecho del libro. Los libros hay que circular, hay que tenerlos y hay que también compartirlos.
Fantástico, Teresa. Bueno, estamos, mira, al cabo de un mes de su salida, sí. El castellano está en segunda edición.
Sí.
Y el primer libro, Viaje a tu cerebro, estamos acabando la cuarta, o sea que estoy contenta, muy contenta.
Ya lo creo. Pues a seguir investigando, a seguir aportando y que nosotros tengamos aquí oportunidad de divulgar estos trabajos magníficos que como digo, pues al final lo que hacen es que contribuyamos a que cada día seamos un poco más conscientes, ¿no? de que esta vida está aquí para vivirla y para ser felices.
Estamos en ello, sí. Junto a vosotros, claro que sí.
Un fuerte abrazo, Rosa.
Igualmente, Teresa.
Que tengas un estupendo fin de semana y un fantástico mes de febrero.
Muchísimas gracias, igualmente para vosotros. Agur.